Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas? ¿Apareció el sol o no?
Apareció el sol, ¿viste? Sí, está muy agradable. ¿Viste? Una linda tarde, ¿eh?
¿Viste?
Como la de ayer, gracias.
Un día te voy a decir que no hay tsunami, voy a decir no hay tsunami, para llevarme la contra nada más.
Hoy ha sido muy amable realmente, bueno, sí, está muy agradable, va a ser pinta linda tarde.
Bueno, me alegro.
Ayer también tenemos.
Ojalá que disfruten, están en realmente uno de los lugares más maravillosos.
¿Qué querés que haga? Escúchame. Si salís de acá y te vigilan, te filman, no te graban. Bien,
andate a caminar por la calle.
¿Por dónde?
Por la casa de Balcedo, por ahí al costado.
¿Por la casa de quién decís?
De Balcedo, ahí al costado.
Ahí, por el costado.
Está muy lindo ahí con los pinos.
Tengo un querido amigo que vive cerca.
Acá también tenemos un
Me habrán visto a menudo por ahí, sí. Bueno, mejor no cuento ni quién es, pero sabe porque nos está escuchando hasta ahora. Bien. Bueno, mira, te voy a contar una cosa que me pasó en el 2002, que directamente tiene relación con esto sobre cómo tratan los gobernantes los temas de gobierno, ¿no? Resulta que en medio de aquella crisis espantosa que vivíamos en el año 2002, a mediados de julio de ese año yo me entero que una de las eventualidades que se había manejado del presidente de la República y el ministro de Economía, por lo menos, sino alguna gente más, para frenar la sangría de dólares que había, era decretar un feriado bancario. Nosotros lo contamos en Plan B esto, ¿no?
Sí, claro.
Que todavía nadie decía nada, porque acá estaba el estigma del corralito argentino, ¿no?
Sí.
Sin feriado bancario, ¿cuándo volvían a abrir los bancos? ¿Qué pasaba con la plata?
Claro.
Entonces yo esto lo comenté con un... buscando fuentes, ¿viste? Porque era una información muy delicada, ¿no?
Bueno,
como para difundirla.
Obvio.
Hablé con un colega que estaba vinculado al sistema financiero, digamos, que vivía acá, que tenía, manejaba generalmente buena información. Y dos días después ese colega me llama y me dice... venite a casa a mediodía que hay alguien que quiere hablar contigo. A almorzar. Llego a la casa de él y ¿quién estaba? Para sorpresa mía, el ministro de Economía, Alberto Bención.
Mamita.
Ópate.
La verdad, sorpresa, ¿eh?
Que sabía de lo que yo... Obviamente, yo no sabía que mi amigo tenía esas relaciones.
Claro,
no.
En ese momento, además.
Y en ese momento, ¿no? Bien, bueno, una picada, un ambiente... Yo lo viví como un ambiente de tensión, te puedo asegurar,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí.
Una picada, cuando empezó la picada, yo me dijo de una, usted no puede publicar eso. Entonces le pregunté, ¿es verdad o no es verdad? Usted no puede publicar eso, me dijo, haría un daño enorme. Y no quiso avanzar mucho más, ¿no? Yo te confieso que esa tarde de domingo a mí me generó un conflicto muy fuerte, ¿no? Porque en realidad estaba en esa historia, decir, a ver, ¿cuál es el daño enorme que uno puede generar con esto? ¿Y a quién se le provoca el daño? Porque si, a ver, si va a haber un corralito, los que ya sabían ya se habían llevado su plata, los que se iban a embromar eran doña María y don José, que te quedaban encalacrados ahí adentro con su poco billete, que fue
efectivamente
lo que pasaba,
claro,
¿no?
Que fue lo que pasó, claro.
Que fue lo que pasó, entonces... Bueno, aún hay gente que recuerda, yo me río cada vez que lo dicen, pero hay gente que recuerda que gracias a esa información que dimos pudo recuperar su dinero, ¿no?
Es verdad.
Y bueno, nosotros dimos la información que salió un lunes en el Día de la República, la comentamos en Plan B ese mismo día, y el ministro de Economía renunció ese martes. Y una semana después, efectivamente, se decretó feriado bancario, y que era por un día, pero duró, no me acuerdo, casi una semana, ¿no? Duró por lo menos toda esa semana, porque fue un martes que se decretó el corralito, y duró casi toda esa semana, y después había problemas, ¿no? Después hubo un montón de problemas, porque bueno, ahí después vino el cierre de los bancos, toda la historia, cómo fue todo ese lío. ¿Por qué asocio esto con lo que dijo el presidente ayer, Tabaré Vázquez, ¿no?
De que acá, acá no se lava plata, decís.
Él primero habló de la solidez del sistema, sí. Digo, bueno, está bien, es lo que tiene que decir.
Lo que debe decir, exactamente, sea verdad o mentira, es lo que debe decir un presidente, ¿está bien?
Yo creo que en realidad no exageró demasiado, te voy a decir lo que yo creo.
A ver.
Se podrá acordar o no acordar,
sí, claro,
pero yo creo que no exageró demasiado, creo que Uruguay está bien cubierto en relación a lo que fue el 2002, por lo menos en relación a lo que fue el 2002, ¿no? En ese momento nosotros teníamos la mayoría de los depósitos en el sistema bancario en argentino.
Es verdad, verdad.
O sea, teníamos una exposición muy grande, ¿no?
Es cierto.
Pero luego, visto en perspectiva, digamos, Uruguay se blindó con una serie de medidas optadas para eso, digamos. Uh-huh. Hoy los depósitos argentinos son muchísimo menos, pero son muchísimo menos, es decir, si se lo llevaran todos no nos afectaría demasiado.
Claro.
Pero además hubo otras medidas que permitieron, esto quiero recordarlo, ¿no? Mientras el mundo se caía a pedazos con la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, nosotros pasamos.
2008,
hay que acordarse lo que fueron la crisis tequila o la otra, la de México, ¿no? Que
la de Brasil, la de Caipirinha también.
La Caipirinha de Brasil, la tequila
y después
de México.
La de Rusia también. Las cuatro
puntas. Nosotros nos caíamos a pedazos cada vez que había una crisis de ese tipo, ¿no?
Es cierto.
En realidad fue lo que pasó primero. Tuvimos una época de hiperconsumismo que todo salía barato y después nos caímos.
Nos matamos.
Exactamente. Bueno, bien. Pasamos esa crisis. La pasamos en este periodo, digamos, yo qué sé, estaba más o menos sólida la cosa. O sea, que en ese aspecto le doy crédito a Vázquez, digamos. Además, lo que tenía que hacer, el mensaje que le tenía que dar, digamos, profundamente,
es
más fuerte, ¿no? Uh-huh. Con respecto a lo otro, a Uruguay no se lava plata. A ver, yo no tengo derecho a interpretar lo que quiso decir el presidente. Él dijo lo que dijo y voy a tomarlo literalmente en torno a lo que dijo. Yo creo que comete un error, y es un error grave, sobre todo visto en perspectiva, ¿no? Primero, porque en Uruguay se lava plata.
Claro.
Es cierto, él no dijo eso. Él podría haber dicho, como le decían los compañeros de la mañana, ¿no? Ya no se lava plata. Eso hubiera sido otra cosa.
Sí.
Es más difícil lavar plata. Porque lavar plata, te lo reconoce todo el mundo. Por más que vos pongas blindes de acero todo el país, igual alguien siempre va a encontrar el recollo para hacer la macaneta, ¿no? Uh-huh. Es decir, blindarse absolutamente es imposible. Uh-huh. Pero se toman medidas. Es cierto, desde marzo de este año hay medidas muy duras que dificultan muchísimo la historia. Todavía quedan requisitos. Por ejemplo, esto que está haciendo la Secretaría Antilavado de investigar estudios jurídicos es un gran paso adelante.
Y es un debe que había.
Es un debe que había, claro.
Públicamente y privadamente, a propósito de denuncias públicas.
Que todavía gran parte de la ley no está reglamentada. Por lo tanto,
bueno, ahí tiene un debe, ¿cierto?
No está reglamentada, no se aplica, ¿no?
Sí, sí.
Bien, pero ahí tiene un debe. Pero claro, es cierto que si ahora vos venís con plata a comprar una propiedad inmobiliaria acá, tenés muchísimas trabas.
Claro.
Es decir, a ver, el escribano que se quiera prestar a eso, mira, se arriesga a perder el título, a una multa enorme y a ir preso.
Claro.
Si algún escribano te certificara la compra de una propiedad que no fuera bancarizada, ahora estás obligado a bancarizar todo. Es más, en la escritura tenés que señalar la cuenta de origen y la cuenta de destino.
Claro.
O sea, tiene que estar consignado allí, ¿no? O sea, no es fácil. Sin embargo, hay rescollos. Y hay muchos recollos, ¿no?
Mm.
Yo estuve hablando con varios operadores inmobiliarios en esta jornada y todos hicieron la misma pregunta. A mí me llamó la atención, porque es una pregunta que me hago yo también. ¿Por dónde entra la plata para construir tanto, no? Es decir, porque no estamos hablando de $500,000 o $1,000,000, estamos hablando de 10, 15 millones de dólares.
Sí.
¿Cómo entra todo ese dinero, digamos, para construir lo que está previsto, lo que se ha construido? O capaz que no se está construyendo, se está avanzando porque efectivamente la nueva ley antilavado está dificultando esos trámites. Entonces, bueno, las promesas de trabajo y todo fueron vanas, porque ya se sabía que esto iba a ocurrir, ¿no? Es decir, que no la iban a tener tan fácil. Eso por un lado. O sea, el presidente, a mi modesto juicio, equivoca su diagnóstico porque no solamente...
Está desactualizado, está desactualizado.
Bueno, pero esto ya lo dijo Mujica antes, ¿te acordás?
Sí.
Mujica también dijo que no se lavaba plata.
Sí.
Y fue cuando la nata le dijo: presidente, le invito a tomar un café en Punta del Este, cuando quiera, te elija la esquina y le muestro todo lo que hay. Y tenía razón, porque era así.
Sí.
Que es mucho más dificultoso ahora, no tengo la menor duda. Pero yo le quiero recordar que a Francisco Sanabria lo procesan por lavar dinero acá adentro.
Claro.
No era dinero que venía de afuera.
Claro.
Claro, era dinero que él chorreaba de las colocaciones que hacía y lo usaba en beneficio propio colocándolo en su empresa.
Y sé que vas a seguir diciendo cosas, pero es importante que en plena previa electoral esto no es usado por el Frente Amplio, ¿eh? Lo quiero decir ya definitivamente, porque a la par de que hablamos de atacar el lavado y todo lo demás, a las personas que lavan y todo, no veo el Frente Amplio amplificando la información fines electorales como se hace habitualmente. No digo que esté bueno o esté malo, es como se hace.
Te lo voy a decir como lo veo.
Nada, ¿no? No, el otro día de Carrera, a propósito de lo que dijo la calle Pou, que soltó al Frente Amplio de aclarar las denuncias de Joe Klender, bueno, le salieron con toda la catarata.
Ahora.
Claro, Sanabria, Balcero.
Sí, y antes.
Yo la verdad no veo ningún partido preocupado por eso.
No, yo digo que están todos en la misma. Claro, a lo que voy, están todos en la misma. Hay cierto corporativismo en el tema.
Claro, es como te dije antes, ¿no? Como comentamos en algún momento, tampoco los veo preocupados por la corrupción, pero la corrupción les interesa ahora en tiempos electorales para tratar de desprestigiar al adversario.
Claro.
Pero luego, digamos, en lo que se tiene que ver con políticas anticorrupción, bueno, ahí tenés lo que pasa con la JUTEP, ¿no? Lo que han hecho con
la JUTEP. Ahora hay un compromiso de palabra, entre comillas, porque la JUTEP fue ayer al Parlamento por la rendición de cuentas. En el Senado hay un compromiso, por lo menos una promesa de, a ver si le tiramos algún pesito más, ¿no?
De promesas está empedrado y termina sin infierno. Es exactamente así. Cuando sea una realidad te cuento. Sí. O como decía aquel, ¿no? Basta de realidades, queremos promesas.
Claro.
En realidad, a ver, el presidente se equivoca con esto. A mí me parece que es grave porque hay muchísimas formas de lavar dinero. Porque se puede lavar dinero en el sistema inmobiliario hoy a pesar de toda esta historia. Y lo explicaban muy claramente a principios de este año, tanto el fiscal Juan Gómez como Ricardo Sabella, que es un especialista en riesgo y lavado de dinero, ¿no? Hay una nota del Observador del 19 de enero de este año, explicando cómo se podría hacer, porque esto fue en la época de apareció 7 millones de dólares en los cofres Ford de Balcedo, ¿no? Decían, bueno, esa es la primera vez que encontramos eso. No parece ser una actividad común, que tampoco sabemos. Porque como no se puede entrar a mirar qué hay en los cofres Ford, salvo que haya una denuncia concreta, no sabemos qué hay en los cofres Ford. Capaz que hay. No saber. Sí, la paqueta lleno de bolsos lo compré por, yo qué sé, no sé, ¿no? Pero bueno, allí todos vimos cómo salieron cómo brotaban de esos cofres por 7 millones de dólares, incluso termosellados, con el mismo paquetito que salían del Banco Central Argentino, ¿no? Sí. Estaban metidos ahí. ¿Cómo entraron? Nadie lo puede explicar, todavía no lo sabemos. Pero también se puede lavar dinero, que es la actividad preferida, lavar dinero a través de propiedades inmobiliarias. Esa es la actividad predilecta de los lavadores, ¿no? Sí. Ese es el sector más usado para blanquear capitales negros, digamos. Y bueno, se pueden construir, por ejemplo, se pueden armar sociedades anónimas, que sean sociedades pantallas, que permitan ocultar la identidad del origen, y luego, viste, a través de tu computadora, llevando fondos para aquí y para allá, de Seychelles lo saco para Jamaica, de Jamaica, bueno, no sé si sí, no quiero ofender a los jamaiquinos,
pero empezás a dar vueltas entre
los países. Empezás a dar vueltas por ahí, viste, y entonces, para las autoridades es muy difícil encontrar el origen, ¿no?
Totalmente.
Y efectivamente, el tipo puede hacer negocio, puede terminar blanqueando su dinero. Lo puede terminar blanqueando ese dinero, porque para eso se usaron las sociedades panameñas, por ejemplo. Y otras, porque, a ver, nosotros hablamos de las sociedades panameñas como si lo que encontramos en Fonseca fuera todo. Claro. Hay un montón de estudios, andá a saber cuántas sociedades panameñas hay encanutadas del otro estudio que nosotros no conocemos. Sí. Solamente conocemos la de Mossack Fonseca nada más.
Claro.
Pero como es estudio, hay un montón. Claro. Y entonces no sabemos cuántas otras sociedades panameñas son propietarias de bienes en nuestro país. No lo sabemos hoy.
Bien.
Salvo que, bueno, exista otra filtración como la que ocurrió con Mossack Fonseca. A mí me parece arriesgado esta afirmación del presidente porque, primero, me parece que es hasta ingrato con Daniel Espinosa.
Claro.
Que depende, recordemos que la Secretaría Antilavado depende de Presidencia de la República, ¿no?
Sí, sí.
Espinosa no piensa lo mismo que el presidente, lo ha dicho un montón de veces, pero no para contradecir al presidente. Él afirma su pensamiento y él dice que acá se puede lavar plata, que lo que están haciendo es bloquear, tratar de dificultársela mucho.
Y no piensa lo mismo el Gafi, sin ir más lejos.
Bueno, el Gafi, ahí está, el Gafi, bueno, vamos a ver, porque el año que viene tiene que venir a hacer una evaluación. Que es importante, ¿viste? Uh-huh. Porque, a ver, no sé si la ministra Muñoz se opondrá a que venga el Gafi como se opuso a que venga la
intervención.
La FIFA, la intervención. Pero bueno, en realidad, el Gafi viene a evaluar nuestros mecanismos de controles, ¿no? Y a ver qué es lo que pasa en Uruguay. Por eso Uruguay está muy interesado que esta ley se aplique en su totalidad, que los escribanos cumplan, con sus reportes de operaciones sospechosas, que los contadores cumplan con ellas, que los bancos cumplan, que son, los cambios son... cumplan, que todo lo que tienen que cumplir cumplan en realidad.
Porque en el tema de las offshore son 5.000 firmas offshore, más de 2.000 uruguayos son directivos o accionistas en paraísos fiscales.
Pero eso que eso Mossack Fonseca.
Sí, sí,
solo, bueno, claro. Después,
no, hay que ver todo lo demás.
Lo sabemos nosotros.
Y aquello del chofer de la Junta Departamental de Montevideo.
Yo qué sé, tenemos un montón de historias, pero a ver, yo quiero recordar, está bien, no estaba en vigencia esta ley, ¿no?
Sí, sí.
Que es, no, bueno, digamos, pero... desde marzo de este año hay muchísimas trabas, es cierto, hay muchas trabas, son mayores a las que había antes, muchísimo más importantes.
Pero estamos a mitad de año, tampoco
porque
es algo
que... Pero es lo que decía Espinosa, acá hubo durante años la construcción de un sistema que permitió esto, se construyó un sistema permisivo, es decir, a ver, con el propósito de que se lavara dinero negro, era eso, digámoslo con todas las letras, ¿no?
Claro.
Porque era bienvenido ese dinero, eran los famosos capitales golondrinas.
Sí,
bien,
sí.
Ahí están en eso, ¿no? Vinieron, dejaron lo que dejan las golondrinas y se fueron.
Sí, sí.
El tema es, antes de esto, el campo El Entrevero, por ejemplo, vinieron 14 millones de dólares vivos en bolsos.
Claro.
Y hubo un operador inmobiliario que no hizo ningún reporte de operación sospechosa y un escribano que no hizo ningún reporte de operación sospechosa que se prestaron a esa maniobra. O sea, siempre va a haber un roto con descosido. ¿Está claro? O sea, blindados absolutamente no estamos. Podemos estar mucho mejor. Yo creo que acá falta otra cosa que sería importante a esto, y lo quiero señalar, ¿no? Porque además el gobierno, mirá qué idea estoy dando, pero bueno, el gobierno se está perdiendo una fuente de recaudación impositiva muy importante. Muchachos, atención a los que están discutiendo la rendición de cuentas, ¿no? Porque hay una parte del sector inmobiliario, digamos, que está sin control.
Sí, sí.
Por ejemplo, todos los que alquilan sus propiedades por Airbnb, que son la mayoría absoluta hoy, no pagan ningún tipo de impuestos.
Y con esa aplicación no hay tanto celo como hay con las otras aplicaciones.
Bueno, a pesar, a pesar de que los inmobiliarios fueron varias veces al Parlamento a reclamar por competencia desleal. O sea, los legisladores están más de sobra avisados por eso.
Hace tiempo que los inmobiliarios están reclamando la ley de inmobiliario, de operador inmobiliario, que nunca se trató siquiera, nunca no sé si existe algún proyecto, que sería muy importante para regularizar, porque inmobiliarios hay un montón de personas, un montón de empresarios que trabajan correctamente dentro del sistema, que pagan sus impuestos.
Claro, estoy hablando de la Cámara Inmobiliaria, todo lo formal, ¿no?
Bueno, no está, pero hay diferentes organizaciones, acá hay diferentes organizaciones, ¿no? Pero digamos, los que están formalizados, los que funcionan correctamente, los que cumplen con toda la normativa, son un número muy importante, que están en notoria desventaja con todos los irregulares, los que hacen negocios en la mesa del café, ¿no? Que son un montón. Por ejemplo, o con los porteros de los edificios, por ejemplo. Con Airbnb. ¿Vos sabés cómo resolvieron? En Barcelona les cobran impuestos a Airbnb. ¿Sabés cómo lo resolvieron? Cuando el tipo decía, no, yo no alquilé, entonces cruzaban datos con el consumo de electricidad o de teléfono, y los tipos decían, bueno, a ver, en este lugar hubo consumo de electricidad, sí, hubo consumo todo el mes, estuvo ocupado, entonces le cobraban impuestos. Es fácil cruzarlo hoy, ¿entendés?
Sí, sí.
O sea, y ahí hay una enorme cantera para recaudar impuestos, que hoy lo están perdiendo. Porque hoy solamente se están focalizando en el sistema formal inmobiliario, pero el sistema informal es mucho más importante. No hay forma de que una persona que alquila con el portero le cobren el IRPF, no existe la forma. ¿Entendés?
Sí, sí.
Bueno, así como ocurre esto con el sistema, con lo que tiene que ver con el sistema impositivo, también ocurre con el sistema de lavado, digamos. Siempre, te reitero, siempre en roto por un descosido. El llevar y traer plata de Argentina o de Uruguay, dependiendo de las circunstancias, es una actividad de larga data, que lo cumplen no solamente los cambios, lo cumplen también particulares, que no tienen ningún control, o sea... ¿Cómo? O sea, yo conozco cada historia, no voy a contar, no voy a revelar mis fuentes, que son varias, pero yo conozco gente que ha hecho cosas increíbles acá, en serio, cosas increíbles para conseguir dólares, por ejemplo, ¿no? Para llevar a Argentina el momento que no se podía sacar dólares de acá. Es increíble, realmente. Y bueno, así se ganaron la vida, y se ganaron la vida un año y pico, dos años. De esto está lleno, y están fuera de todo tipo de control, o sea... Reitero, decir que en Uruguay no se lava dinero es un error profundo porque de alguna manera genera una sensación en la ciudadanía que como que está todo bien.
Claro.
Y la verdad, desde ese punto de vista, así como te digo que desde el otro punto de vista tenía razón, desde ese punto de vista no está bien. Y las autoridades competentes, que no es el presidente, sino en este caso el Banco Central o Espinosa al frente de la Secretaría de Trabajo, están haciendo esfuerzos increíbles para poner barreras. Para que la ley se apruebe. Ahora los parlamentarios son los que tienen que ponerse las pilas para reglamentar esta ley. En realidad lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo.
Pero además Vázquez conoce el GAF y sabe cuántas veces nos han amenazado por ponernos en listas negras por distintos temas y está al tanto de todo eso. O debería, ¿no?
Sí, debería, sí. Supongo que debería, o alguien debería decírselo.
Si no estaríamos hablando de entre aficionados realmente. Y me parece
alguien
que no
debería decírselo. Sí, o sea, sí. Fue una salida en falso. Sí. Tabaré Vázquez confundió su deseo con la realidad.
Totalmente de acuerdo, Carlitos. Te mando un abrazo, que sigas bien, disfruta el día. Nos juntamos nuevamente mañana.
Bueno, un abrazo grande para todos. Un saludo grande a los oyentes de mañana. Chao. Bueno.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.